Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 6 de mayo de 2018. Estamos Alessandro Leonardo y Carlos Sánchez listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling. Esta semana tenemos ya el siguiente gran evento de WWE, Backlash, esta misma noche, así que vamos a hablar de la cartelera y demás. Estamos para eso en directo en YouTube. Si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Carlos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Alessandro? Hola a todos los oyentes del directo. Pues muy bien, he estado toda la semana, como ya sabéis algunos, por inbox o por Twitter o por alguna razón, que he estado casi muriéndome con un constipado horrible y que hoy milagrosamente me he despertado después de salir de fiesta y estoy bastante mejor. O sea, para quien diga que, no voy a salir, estoy un poquito malo, tengo mocos, pues yo hoy me he despertado sin apenas mocos, no me duele mucho la garganta, no tengo resaca puesto que no bebí, así que creo que la fiesta me ha puesto a tope. Y la parte positiva es que estoy bien. Entonces, si ya tuviera que comentar el show de Backlash, que no me acordaba hasta ayer que era hoy, con resaca, tendría que ser horrible el programa de hoy. Pero por suerte, tengo bastante energía dentro de mí y podremos hacer una previa divertida.
Eso es como cuando uno está con la gripe, ¿no? Y luego se come un helado encima diciendo, bueno, moriré, ¿no? Pero de pronto se mejora, así que a veces sí sucede.
Es mágico.
Como ya dice Carlos, pues hoy es Backlash y así que vamos a comentar la cartelera. Y como estamos en directo, pueden llamarnos, estamos en Skype. Busquen el usuario Arras de Lona, déjenos un mensaje para entrar a conversar con nosotros. Les recordamos que estamos todos los domingos a las 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Uruguay, que lo digo porque Fede, bueno, está aquí en espíritu, y 5 de la tarde en España. Así que, bueno, estén atentos a escucharnos si es que no han podido estar esta vez en directo las próximas semanas. Y les recordamos también que contamos con el auspicio de AliExpress, la tienda online. Pueden ir a aliexpress.com y si van a comprar algo en AliExpress, vayan por el link que tenemos en arrasdelona.com. Y otra cosita más, porque ayer, como ya sabrán quienes me siguen en Twitter, fui a ver Infinity War y me encantó. Así que, por todo el hype que tengo y que Carlos tiene también, vamos a comentar un poco de la película. Pero al final, cuando terminemos de hablar de todos los temas, va a llegar una parte en la que les digo, si no han visto la película, vienen los spoilers, así que corten todo y váyanse ya. Pero sí, porque el hype es insoportable, así que vamos a tener que hablar de eso. No tanto como es el hype de Backlash, Carlos, porque yo tampoco me acordaba Backlash. Me acordaba por las fechas, ¿no? Porque de pronto la semana pasada dije, mira, la siguiente ya es Backlash. Pero durante toda la semana, como que lo bloqueé de mi mente y ahora volvió. Y sabemos que es esta noche. Así que habrá que ver qué tenemos en cartelera. No sé si quieres hablar algo del hype o algo de cara a este evento, si te acordaste ayer, pero ahí está Backlash esta noche.
No mucho que decir, porque lo que tú me comentabas antes de empezar a grabar, que al tener tan reciente el Greatest Royal Rumble, casi que esto lo habíamos dejado aparcado en nuestra mente y nos habíamos olvidado. Pero es que también tengo la sensación de que los programas de Raw y de SmackDown no han ayudado demasiado a la construcción de este show, sino que es casi un epílogo de WrestleMania y que dará paso a la continuación, ¿no?, de lo que viene siendo el año de wrestling, o empezará de verdad el año de wrestling con, de verdad, todas las rivalidades post-shake-up. Por ejemplo, aún tenemos cosas que están un poco colgadas por ahí, como Roman Reigns contra Samoa Joe o alguna cosita más. Entonces, tengo ganas del evento, puesto que más allá de lo que podamos ver, es que es el principio de todo o el final de todo, según como lo quieras ver. Entonces, por algún motivo, tengo ganas de ver qué puede suceder esta noche.
Tenemos en el pre-show un combate entre Bayley y Ruby Riott, esto luego de que Ruby venciera a Sasha Banks el pasado lunes en Raw.
Un poco absurdo este combate, puesto que creo que están alargando demasiado la rivalidad entre Sasha Banks y Bayley. Que si empieza, que si no, que si ahora están enfadadas, que si igualmente no se pueden enfadar. Es un tira y afloja continuo.
Y lo peor es que, sobre eso, es que en algún momento esa rivalidad llamaba mucho la atención, ¿no? Y decías, bueno, si explota ahora, va a ser una gran rivalidad dentro de la división femenina. Incluso pueden poner over a Bayley de nuevo luego de que la han matado durante todo el año anterior. Y ahora que estén con esto, pues no ayuda a nadie.
Claro, eso mismo. Iba a decir que es como cuando, por ejemplo, hicieron debutar a Kurt Hawkins muy tarde, o cualquier otro ejemplo que se pueda venir a la cabeza de cuando empiezan a alargar, alargar, alargar algo y se nos pasa todo el hype. Si por lo menos pudieran conservarlo haciendo que avanzara de una manera interesante, con, por ejemplo, dudas interiores de quién será Gil, quién será Face, algo como opciones al título que dejan de ser viables porque Bayley traiciona a Sasha o cosas así. Pero no, además es como una rivalidad absurda contra la Riot Squad, porque ¿cuál es el objetivo de la Riot Squad? ¿Y ir a por el título, por ejemplo? Si ese es el objetivo de la Riot Squad, ¿por qué no atacan a Naya y atacan a Bayley y Sasha? ¿Sabes? Es como muy absurdo. No sé cuál es la función de estas y tampoco entiendo la función que tiene ahora la rivalidad de Sasha contra Bayley. Así que de este combate, pues espero que suceda algo para que en el próximo round pueda comenzar de verdad la rivalidad de Bayley contra Sasha. Pero sinceramente, creo que este combate ni siquiera lo voy a ver.
Sí, bueno, yo creo que el combate puede estar bien porque ambas son buenas. Pero es cierto, lo que está alrededor no convence del todo, así que habrá que ver qué pueden hacer. Y si a partir de lo que pase aquí pasa algo más con lo de Bayley y Sasha, pero no tengo fe luego de ver todo lo que han hecho con ellas. ¿Qué más hay en cartelera? Ya entrando a los combates principales, vamos a buscar aquí de menor a mayor importancia, como suelo hacer. Vayamos con este, que es por el título femenino de SmackDown, Carmella la campeona contra Charlotte Flair.
Este combate es importante porque, si lo pensamos bien, Carmella está empezando a hacer un run como fue en su tiempo el de Alexa Bliss, o me está pareciendo a mí, este trabajo de una luchadora que tiene nombre, presencia, todas la conocemos, pero aún le falta algo para ser campeona y esta es como su prueba de fuego, ¿no? Para serlo. Sinceramente, no me ha hecho interesarme especialmente de su reinado, puesto que la rivalidad que está teniendo con Charlotte, sobre todo lo que más fuerza le está aportando, son de Iconics. Así que seguramente tenga presencia estas dos para quizás evitar la victoria de Charlotte y que Carmella retenga, puesto que dudo que Carmella pierda ya en su primera defensa y que Charlotte, después de haber tenido un reinado tan largo, vuelva a tener otro. Necesitamos oxigenar muchísimo el título. Una campeona heel como Carmella va a venir muy bien. Una luchadora como es Carmella, que puede ser una heel de estas que odias de verdad, y además con Iconics, que no detrás sino a su lado, pueden aportar muchísimo. Así que, aunque este combate no me aporta demasiado en calidad de in-ring, tengo esperanza también por lo que pueda venir después. De Princess y de Iconics tengo muchísima fe puesta en ellas, así que tengo ganas de ver qué sucede con este combate en el que ha puesto casi seguro una victoria de Carmella y que, como digo, creo que puede venir muy bien a la división femenina de SmackDown.
Sí, no me imagino que Charlotte recupere el título aquí luego de el canjeo de Carmella y que es campeona apenas hace un poco tiempo. Así que me imagino que retiene con trampa y seguimos con la campeona heel en SmackDown y habrá que ver quién viene como la siguiente retadora para su título. Y también me gusta el rol de las Iconics, como tú lo mencionas, ¿no? Me parece que hacen bien su trabajo de ser odiosas, ¿no? Y estar al lado de Carmella para aportar al personaje. Porque Carmella sola no puede, ¿no? Pero bueno.
También echo de menos un poco a James Ellsworth, porque parecía que no, pero le daba ese toque de qué asco me da Carmella y encima está el dummy este a su lado que no aporta nada y se creen los más superiores. Porque quedaba muy bien y me estoy dando cuenta ahora, ¿no? De que Carmella tiene el rol de ser la princesa, ¿no? Entonces se cree la mejor, algo como Sharpay en High School Musical, algo parecido. Y entonces el rol que hace James Ellsworth es como el del hermano, que ahora no me acuerdo del nombre, y es como de soportarle, decir, ah, sí, lo tienes muy creído, pero... Y él se lo tiene también creído, pero en realidad no es nada, es un pringado cualquiera. Y entonces ahora me falta eso, algo de que le den un poco de bombo a la propia Carmella y un manager le haría falta, pero como digo, y como tú dices también, The Iconics le aportan fuerza al personaje de Carmella y espero que se mantengan juntas, pero no formando ni siquiera un stable o algo así, sino que se retroalimenten las dos.
Luego tenemos el combate entre Nia Jax y Alexa Bliss por el otro título femenino, el de Raw.
Uf, si este combate ya no me interesaba para WrestleMania, la verdad es que para aquí esto tampoco me ha interesado mucho más. Han seguido quizás un poco esta historia del bullying, pero no la han desarrollado apenas nada. Este main event que hubo de Raw del 5 contra 5 fue casi más para darle algo de visibilidad o presencia a Ronda Rousey y esa rivalidad que están cocinando de Mickie James contra Natalia con Ronda Rousey. Entonces, esto nos hemos olvidado tanto que tampoco me interesa. Creo que tiene que ser el punto final, como he dicho antes, para que dé paso a lo que venga después, tanto para Alexa como para Naya. Y es que ahora mismo tampoco tengo muy claro quién podría ir a aspirante para Naya, porque Ember Moon quizás, pero es que tampoco sería demasiado pronto igual. Encima es Face. Luego están ahí de Riot Squad, pero están con Sasha y Bayley a su rollo. No lo sé. La división por pareja, perdón, por parejas femenina de Raw tiene muchos nombres y muy buenos, pero no están haciendo con ninguna muy buen trabajo. Todo parece que va un poco como si fueran ruedas cuadradas, que quizás avanza, pero no avanza como debería. Entonces, este combate no me interesa y veremos qué viene después.
Lo bueno es que Naya sigue estando algo over, ¿no? La gente reacciona cuando sale, así que por eso no nos preocupamos tanto, pero es verdad que luego de lo de Alexa y que el feud sigue siendo no muy interesante que digamos, habría que pensar qué viene después. Y yo me imagino, ¿no? Si se puede buquear así que Ruby gane en el pre-show y con esa victoria como que se ponga en posición de retar al título y tal vez Naya contra todo el Riot Squad, puede ser la siguiente historia, podría funcionar, pero a ver qué es lo
Oh,
que hacen.
sí. Es buena idea eso, porque además Naya es una luchadora muy superior físicamente al resto, y tampoco hay ninguna luchadora que se vea creíble ya por tamaño que pueda ser aspirante creíble al título, porque Asuka está en SmackDown, entonces, ¿qué vas a poner a Ronda o algo? Me parece bien la idea de poner a tres aspirantes, o más bien a todo un equipo intentando derrotar a un, no por el título, sino intentar derrotar a una luchadora.
Luego tenemos, ojo con esto, a Daniel Bryan, que acaba de volver, ¿no? De la lesión aquella de 3 años. Y uno dice, bueno, ahora viene a ser el gran main eventer de SmackDown. Luchando contra Big Cass, Carlos.
Yo voy a ser aquí por un momento igual la voz de la voz, o sea, la voz de la gente menos, ¿cómo decirlo? La un popular opinion, pues igual soy yo aquí porque yo no acabo de entender mucho la frustración que tiene la gente con Bryan luchando contra Big Cass, ¿por qué no lo pones contra AJ Styles por el título o contra The Miz? Vale, a ver, para empezar, si pones ya a Daniel Bryan como un luchador aspirante al título mundial, estás gastando posiblemente el mejor cartucho que tienes. Entonces, si tienes una lucha por título mundial y una por Daniel Bryan, tienes dos combates atractivos, aunque sea con Big Cass, al cual yo sigo dando un voto de confianza, como expliqué en Inbox. Creo que, pese a las latentes faltas de interés por el público sobre él, porque no es muy bueno en promos, tampoco es muy bueno en wrestling. Yo recuerdo cosas suyas interesantes. Hay cosas en la rivalidad contra Enzo que la parte de promos me gustaron. Hay combates interesantes que ha tenido. Recuerdo un Fatal Five Way, si no me equivoco, en Raw, en el que también estuvieron Kevin Owens, Jericho, Cesaro, Rollins, si no me equivoco, que estuvo muy bien. Y esas cosas yo las tengo un poco en mente y me las guardo ahí. Entonces, yo amo a Daniel Bryan y me encanta como wrestler, pero creo que el buqueo adecuado para él tenía que ser este. Un luchador que poco a poco tenga que volver a ganarse las cosas y alguien como un heel, como es Big Cass, que aquí se ha construido muy bien, puesto que vino una lesión también muy importante, que se ha estado como 10 meses sin poder luchar, que obviamente, siguiendo la narrativa, no va a estar de acuerdo con que Daniel Bryan vaya a luchar por el título mundial y que Big Cass ha usado muy bien la carta o los guionistas de yo también he estado lesionado y nadie se ha preocupado por mí ni por mi regreso. Creo que la historia ha estado muy bien. Entonces, estoy contento por un lado porque le den la oportunidad a Big Cass de intentar demostrar algo, porque no vayan ya a poner a Daniel Bryan de título mundial o de main eventer, porque sería gastar cartuchos a la hora de dejar una cartelera sólida, tener futuros aspirantes y rivalidades interesantes para Bryan. Y por otro lado, porque pienso que da mucho más juego tener a Daniel Bryan sin el título mundial, porque es la esfera, ¿no? De que todo lo que toca a Bryan se puede convertir en interesante. Entonces, después del Great Royal Rumble, donde ha marcado el título, bueno, el récord de ser la persona con más tiempo sobre el ring, sabemos que está en buena forma, entonces sabemos que va a poder estar luchando durante bastante tiempo. También ha salido la noticia de que va a estar luchando en todos los house shows. Entonces, no tengo miedo en que se vuelva a lesionar, miedo que antes tenía, o miedo a que no le tengan fe a ponerle por el título mundial por posiblemente una lesión que le impida seguir luchando o estar activo como main eventer. Entonces, Vayamos poco a poco con Bryan, estoy contento. Este combate no me importaría hasta que perdiera, porque quizás por descalificación o algo así consiga, o igual gana por descalificación o Big Cass, como pareciera, aquí era yo el dominante, porque creo que se construiría bien al personaje rival. Y Daniel Bryan, podríamos tener al mismo nivel de Bryan, quiero decir. Lleva 3 años sin luchar, porque, bueno, tres, sí, más o menos, tres. ¿Por qué tendría que ganar ya Daniel Bryan si igual se ha perdido estas facultades que tenía de wrestling, ¿no? Nos lo pueden vender, no me importa. Yo creo que Daniel Bryan es el hombre, ya lo dije, que para mí si hubiera que elegir una cara de la compañía tendría que ser Daniel Bryan. Y por lo tanto, aquí que pierda me da igual. Creo que el combate puede ser más o menos interesante, pero lo va a ser porque está Bryan. Y por lo general, como digo, porque hay mucha gente que tiene miedo o que no tiene ganas de este combate, creo que puede venir bien para ir cocinando poco a poco de nuevo a Daniel Bryan.
A mí lo que me fastidia un poco es que se enfríe Bryan, ¿no? Porque viene con todo el hype del regreso, pero habrá que ver cómo lo llevan después de este evento, porque tienen que mantenerlo como las figuras importantes de SmackDown. Y lo que me interesa de este combate es ver qué tan bien puede hacer lucir a Big Cass Daniel Bryan, porque sabemos, ¿no? Como se dice, Cass no es tan bueno en el ring, no es tan bueno en promos, como ya hemos visto. Y a ver si Bryan, pues, es capaz de sacarle un gran combate para que esté, pues, cumpliendo lo que la empresa quiere, ¿no? Que es que Big Cass se ponga como alguien importante también, que es también el plan a largo plazo.
Sí, es que Cass lo tienen como una figura muy importante y también tengo un poco de curiosidad, ¿no? Por cómo le van a tratar, puesto que SmackDown ahora, joder, si te fijas, tiene un montón de luchadorazos que pueden ir por la órbita al título mundial. Y entonces, tengo curiosidad con qué quieren hacer con Cass, si de verdad lo ven como luchador que puede ser el futuro campeón mundial heel de SmackDown, o se va a quedar en un Baron Corbin. Así que espero que no sea tanto un Baron Corbin, porque es un luchador que me da mucho hastío, mucho aburrimiento, y creo que la oportunidad de enfrentar a Bryan con Big Cass es algo positivo para el Bigard.
Por el título de los Estados Unidos, Jeff Hardy contra Randy Orton.
Un poco extraño comentar en 2018 que una rivalidad con Randy Orton y Jeff Hardy me puede interesar bastante. Es casi irónico, ¿no? Porque Randy Orton, desde hace muchos años, es uno de los luchadores que más me aburren en la cartelera. Pero de alguna manera siempre saben ponerle, o casi siempre, con luchadores que me hacen tener ganas de Orton, ¿no? Por ejemplo, esta rivalidad que hubo hace 2 años con Bray Wyatt, o esta de ahora mismo. Claro, si le ponen con Nakamura o Jinder Mahal, poco se le puede sacar al pobre Orton. Pero ahora esto suena mucho más interesante que la rivalidad que además parecía en WrestleMania que iba a comenzar entre Jinder y Orton. Que Jinder esté en Raw es casi un milagro ahora. Así que, después de casi una década, puede ser algo divertido este Jeff Hardy contra Randy Orton. Mientras que a Randy Orton no le pongan de nuevo en la órbita por el título mundial o en algún show, o sea, en alguna posición en los shows más importante, voy a estar contento. Y ahora mismo creo que si el campeón es Jeff Hardy, aporta bastante más que Orton, pero igualmente, claro, es Randy, es un luchador que obviamente lo quieren poner como, lo siguen, quieren seguir poniendo como una de las caras más importantes de la compañía. Y claro, igual un RKO se come Jeff Hardy, pero me gustaría que ganara Jeff, porque aporta algo de frescura, pese a su edad, pese a que siga siendo Jeff Hardy diciendo, hey, soy Jeff Hardy y ya está. No aporta nada diferente, como es el personaje igual de Woken Matt Hardy. Pero, sin embargo, sí que me excita un poco más tener a Jeff Hardy de campeón. Y este combate, pues, espero que sea un combate que me calle un poco la boca por parte tanto de Orton como de Hardy, de decir, sé que os interesamos porque puede ser algo hasta nostálgico, pero también podemos hacer cosas interesantes en 2018. Así que, bueno, veremos a ver qué depara.
Sí, yo creo que más allá de todo, ¿no? Lo que se pueda decir del momento de la carrera en el que está cada uno y demás, va a ser un combate con mucho hit porque a la gente le va a llamar la atención ver a ambos, ¿no? Figuras importantes luchando y están over ambos, sobre todo Jeff Hardy, ¿no? Que siempre se pone bastante over. Y viendo aquí datos, efectivamente, el último combate, uno contra uno que han tenido Jeff Hardy y Randy Orton, ha sido en 2008. Veo aquí en algunos house shows por el título mundial en juego todavía, Randy Orton campeón, así que interesante. Que luego de 10 años vuelvan a enfrentarse aquí en un pay-per-view. ¿Qué más tenemos en cartelera? Viendo aquí otra vez, de menor a mayor, Seth Rollins contra The Miz por el título intercontinental.
Este combate puede ser, como he dicho antes, el principio o el final de algo. Evidentemente, si The Miz está en SmackDown y el título de Estados Unidos solo se defiende entre miembros de la misma marca, Seth Rollins tiene que retener para que The Miz tenga cosas más importantes en SmackDown. Y, por un lado, tengo miedo porque The Miz sin algo detrás no me crea el mismo hype. Por ejemplo, si no tiene esa lucha por volver a poner el título intercontinental over, o incluso si no tiene managers, porque si vemos históricamente, sus etapas con cualquier tipo de manager son mejores. Aunque sea solo como apoyo, se hace más interesante tener a Maryse, a The Miz Turrets, o incluso te diría que Alex Riley. Entonces, creo que, por un lado, puede venir bien, porque no tendremos a The Miz luchando como siempre por el título intercontinental, lo que le abre puertas a seguramente luchar por el título mundial, o otras rivalidades como la de Daniel Bryan, o quizás contra, no sé, Samoa Joe, incluso Nakamura, Orton, Hardy. SmackDown tiene mucho potencial y The Miz es un luchador que me tiene súper enamorado y tengo muchas ganas de que esté en esa órbita distinta en SmackDown. Y luego, por la parte de Seth Rollins, estamos esperando todos que lo que se está fraguando con Finn Balor explote de un momento a otro, y este combate pues seguramente sea como el final para que The Miz pueda ir a SmackDown a sus cosas y Seth Rollins pueda empezar la rivalidad como Dios manda contra Finn Balor. Así que poco que hablar de este combate, seguramente sea entretenido, puesto que los dos, pese a no ser perfectos en el ring, se desenvuelven muy bien, y entonces creo que pueden tener bastante química.
Un par de cosas sobre este combate. Lo primero, ¿te imaginas que en lugar de tener Seth Rollins contra The Miz, luego de lo que pasó en Greatest Royal Rumble con lo que decíamos, Finn Balor estaba ahí, pero Rollins se le adelantó, que en lugar de hacer ese combate de Rollins y Balor en Raw, lo hicieran en Backlash, ese combate, ese mismo que fue el main event de Raw, que fue genial, hubiese sido parte del pay-per-view, creo que habría estado bien. Y ya sabemos que Miz va a perder, así que ¿para qué otra vez hacer este combate, no? Así sea la revancha y todo, me parece que no era necesario, si ya está en otra marca. Y lo otro, sobre lo que dices de Miz, yo sé que es alguien que puede estar en buenas historias, puede hacer buenas promos, ¿no? Tiene un nombre ya y todo. Y quiero ver su combate con Daniel Bryan cuando finalmente llegue el momento. Pero no me lo imagino realmente por el título mundial en SmackDown, porque imagínate, ¿no? Tener un main event de pay-per-view, digamos, AJ Styles contra The Miz, cuando podrías tener un AJ Styles contra Samoa Joe, contra Daniel Bryan, contra ahora como Nakamura, ¿no? Y digo, o sea, no sé. Por eso no tengo dudas, pero ojalá que Miz tenga algo que hacer importante en SmackDown.
Yo creo que The Miz sí que tiene todo lo que puede aportar como main eventer, quiero decir. Le hemos visto ya robándose los shows con promos, con historias por el título intercontinental, que nos han convencido y realmente ha sido por su parte y no por la del rival, porque cuando ha sido campeón intercontinental, Dean Ambrose, Roman Reigns o Dolph Ziggler, que son los únicos que recuerdo así un poco al margen del campeón de Miz, ha sido muy interesante cómo The Miz ha dado la vuelta a la tortilla para decir, recordad que estoy yo, que soy el que está haciendo el título importante. Entonces, quizás como un aspirante de transición, sí que lo veo, y eso es uno de los puntos buenos de que tengamos otra vez pay-per-views conjuntos. Y es que a lo mejor hay un combate de Roman Reigns contra Finn Balor, más importante en Raw, y este de Miz contra AJ Styles o Nakamura o Joe, quien sea campeón, pues se puede ver también como un main event, pero al no tener un luchador de talla main event, no sea tan mal visto no tenerlo en el main event, ¿sabes? O sea, creo que no me importa tanto que esté The Miz ahí al tener más probabilidades de que no sea main event, al tener las dos marcas incluidas en el pay-per-view. Y por lo que decías al principio de que el combate de Finn Balor y Seth Rollins que tuvieron en Raw, que fue buenísimo, podría haber estado aquí. Por un lado, te doy muchísimo la razón porque este combate no tiene historia, no tiene nada detrás. De hecho, la única mención que ha habido por este combate fue una pequeña promo de Miz que dio bastante igual en este SmackDown, porque SmackDown en general dio muchísimo igual. Pero quiero que ese Rollins contra Balor se celebre bien, con un Balor cabreado, un Balor que esté arrastrando derrotas, que esté todo el rato rozando el oro literalmente, y que Rollins a lo mejor no gana de la mejor manera, porque gana con suerte, gana después de pegarle con el cinturón en el ojo y un montón de cosas así. Y quiero que explote de verdad y no tener ya aquí un primer combate de pay-per-view, porque creo que cuando luchen en pay-per-view tenga que ser por una buena razón. Ahora que cada vez hay menos hueco para poder estar en un pay-per-view, hay que ganárselo. Por ejemplo, aquí no tenemos ningún combate por los títulos por pareja. Entonces, tenemos que hacer interesantes cada combate de pay-per-view, y ya que aquí podemos tener, de alguna manera, cierta relevancia al ser la revancha por el título intercontinental, si luego cogemos la relevancia de que Valor esté haciendo el turn heel y de verdad quiera ganar el título, rellenaría muy bien esa cartelera.
Samoa Joe debe ser campeón de todo, dicho sea de paso, ¿no? Que lo hemos mencionado por ahí. Llegaremos a su combate. Tenemos un combate de parejas, que es Braun Strowman y Bobby Lashley contra Kevin Owens y Sami Zayn. Un combate que ya sucedió en Raw hace un par de semanas, pero se hace de nuevo porque, pues porque sí. Y la verdad no tengo mucho interés en verlo, porque, o sea, yo creo que va a ser un buen combate, ¿ya? Porque Kevin Owens y Sami Zayn son muy buenos, Braun Strowman y Bobby Lashley también, a pesar de que a Lashley no le han dado nada realmente desde que ha llegado. Lo que yo espero que suceda, como ya vimos que le ganaron limpio a Owens y Sami, igual el pasado lunes en Raw con Roman Reigns y Jinder Mahal también, yo lo que espero es que pase algo entre Strowman y Lashley. O sea, que Lashley ataque a Braun y se vuelva heel finalmente. Exacto. Porque es lo que hay que darle a él, porque sería genial como lo hacía en Impact Wrestling. Así que ojalá eso suceda y nada más. Eso es lo que espero de este combate, porque si no, va a ser otra vez enterrar a Owens y Sami, porque no creo que vayan a perder limpiamente si siguen siendo ambos babyfaces, Lashley y Braun, y poco más.
Exactamente. Yo quería decir justo eso, ¿no? De que me gusta que a Lashley le estén tratando bien, tenga relevancia en el show, porque después del poco, la poca reacción que recibió por parte del público las primeras semanas, pensaba que iban a perder la fe, y seguramente es que hemos visto que Lashley como face tiene poco carisma, o que, no sé, no consigue esa misma reacción por parte del público, y aquí creo que todas las cartas, teniéndolas sobre la mesa, vemos que la mejor jugada es Lashley haciendo el turn heel y atacando a Braun Strowman, diciendo quizás yo soy mucho más destructor que tú, yo soy una persona más demoledora y no me hace falta tu tamaño, cualquier cosa de estas. Tienes rivalidad interesante para Braun y así lo tienes alejado del título mundial, porque recordemos, Brock Lesnar es campeón y no tenemos campeón en Raw. Es que me parece doloroso. Pero bueno, por lo menos tienes a Braun como seguramente ahora mismo el incluso más que ese Rollins y J Styles, el face más importante de todo WWE, enfrentándose a Lashley en su mejor faceta. Y aquí seguramente una victoria para Sami y Kevin Owens, que después de haber tenido esta derrota limpia en Raw se les ve un poco enterrados, y si tuvieran otra más estaría mal. Además, si vencen Kami, tendríamos la opción de que estos luchen por el título por parejas incluso, y me encantaría que fueran incluso campeones por parejas. No hay mucho que hacer ahora mismo para ellos, porque, no sé, tampoco pienso que puedan estar juntos en una rivalidad y que no sea por el título por parejas, y me gusta la sinergia que hay total entre Kevin Owens y Sami Zayn. Entonces, apuesto por victoria de estos, como tú dices, por turn heel de Lashley, y ojalá todo gire en lo que estamos diciendo, ¿no? Bobby Lashley contra Braun Strowman y quizás Kevin and Sami contra Bray Wyatt y Matt Hardy.
Lo malo, como dice aquí Satanás, que yo también lo estaba pensando yo, era que si Lashley hace el turn y va contra Braun, seguramente Braun gane la rivalidad, pero bueno, es lo que hay que sacrificar, ¿no? Porque Braun es el babyface ahora, así que es el plan a largo plazo claramente, pero igual quiero ver a Lashley Hill, porque eso va a aportar muchísimo al show. Porque sabemos que luego del shake-up, lo hemos hablado aquí, lo han hablado en Inbox, Raw ha quedado bastante flojo, porque se han ido buenos luchadores, han llegado algunos, pero no convencen del todo. Por eso sería bueno un turn heel de Lashley, también un turn heel de Bobby Roode, pero parece que eso no va a pasar. Y eso le daría nueva vida al show, al menos.
Quizás si luego la rivalidad no acabara con una victoria limpia de Braun Strowman, sino que cualquier otro heel se meta para que Lashley gane, podría ser una buena manera. Aunque no dejara en tan buena posición a Lashley, no le dejaría como el perdedor, por lo menos. Le dejarían menos ganador, simplemente. Quizás el regreso de Brock Lesnar interfiriendo entre estos dos. Baron Corbin, Elias, hay muchos luchadores que tienen cabida en este tipo de rivalidad. Entonces, los propios Kevin Owens y Sami Zayn. Entonces, no me importaría tanto, ¿no? Que que Lashley pudiera perder contra Braun Strowman, porque creo que tienen muchas soluciones alternas a esa.
Por cierto, el rumor es que la fecha de caducidad para el reinado de Brock Lesnar sería Money in the Bank. Se dice que podría ser Braun Strowman quien le quite el título. Pero yo quiero ver a Lashley contra Lesnar, te digo.
Yo también, pero piensa que una vez, si pierde el título Brock Lesnar, porque esto ya hay que decirlo con la boca cerradita casi, porque tenemos tan seguro la derrota de Brock Lesnar en WrestleMania que ya no sabemos qué va a pasar. Una vez pierda el título, si lo pierde en Money in the Bank, lo siguiente importante ya es SummerSlam, ¿no? O sea, ese luchador ya tiene que ir como campeón. Si solo va a haber un retador y es Lashley, que gane el título de Lashley, es que estoy seguro de que no lo va a hacer WWE. Entonces, no me imagino a Lashley ahora, campeón universal y sobre todo de Main Eventer, porque es el título al que le dan más importancia para SummerSlam.
Hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Que yo me fijé, no sé si alguien más se fijó, cuando hubo este tributo a Bruno Sammartino en la rampa, cuando estaban todos ahí, está Vince McMahon al frente, y a su lado están Roman Reigns, Braun Strowman y Bobby Lashley.
No, no me fijé en eso, sí que me fijé en que eran Roman Reigns y Braun Strowman los que daban más peso, porque obviamente son los más importantes. Pero Lashley sí que es verdad que le tienen mucha fe y teníamos un poco de miedo, ¿no? Quizás después de lo que vimos las primeras semanas, pero no, joder, tenerla al lado de Braun, el buen resultado que dio estando entre los últimos en el Greatest Royal Rumble, creo que le tienen bastante fe. Es un luchador que yo recuerdo que tuvo una muy buena relación con la familia McMahon y le tenían puesta muchísima fe en la época de los 2008-2009, ¿no? O sea, me recuerda a mí eso a la mente, noticias que leía en aquel entonces de que le tenían fe, le daban opciones al título mundial
Era
y esas cosas.
como el Roman Reigns de la época, porque le tenían muchísima fe, querían ponerlo over, querían que sea como la cara de la empresa o cerca, pero no estaba listo en su momento y por eso no funcionó y por eso la gente lo rechazó. Pero ahora sí que está listo y de sobra, aunque ya está más mayor, ¿no? Pero bueno.
Igualmente creo que estamos ante la mejor época de Lashley. Lo último que estuvimos viendo en 2017 de Lashley Hill en TNA fue increíble, y con el American Top Team y combates, es que súper recientes, el combate que tuvo contra Cage hace un mes o hace un mes y medio fue muy bueno. Yo creo que ahora alguien se habrá fijado en esos combates, por eso le habrán fichado, no habrán dicho solo de repente Vince McMahon. ¿Cómo se llamaba el negro este que era guay? Que teníamos. Biggie. No, 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 no. El calvo. Ah, Lashley, sí, tráelo de nuevo. No, yo creo que alguien le habrá dicho, este tipo se ha puesto Uber, ha sido muy bueno, ha sido seguramente el motor de TNA los últimos 3 o 4 años. Además, han traído también a luchadores como Mike Bennett o como Ethan Carter. Entonces, sabemos que se han fijado en lo que han hecho en Impact Wrestling. Así que es seguro que si le tienen fe es porque saben que es bueno y espero que lo mantengan en esa posición.
Luego, ¿qué nos falta comentar? Solo el que supuestamente no, tenemos dos combates más. Roman Reigns contra Samoa Joe.
Yo, sinceramente, no tengo muy claro qué está pasando con Roman Reigns ni por qué luchan estos dos. A ver, sí que sé por qué quiere luchar Samoa Joe, pero no Roman Reigns. Es que yo lo siento, pero es que no sé muy bien cómo estar frente a esta previa, a este análisis para hablar de Roman Reigns, porque sigo en shock de que este hombre no sea campeón después de las dos oportunidades tan magníficas que han habido de coronarle ante Brock Lesnar, acabar con el soporífero reinado de este y poner en la posición que llevan construyendo tanto tiempo a Roman, que es absurdo decirle, ¿y ahora qué? Si gana, pues bueno, pues ¿qué será lo siguiente? No, no lo sé. Si pierde, pues tampoco. Al no haber campeonato universal y al querer mantener a Roman como la persona más importante, hay un hueco ahí de qué opciones hay delante. Luego, por otro lado, es que Samoa Joe es un tipo que ahora se va a ir a SmackDown y va a hacer sus cosas. Y bueno, si gana, ya va a ir muy over a SmackDown y sería lo mejor, ¿no? Para que rete posiblemente en el futuro a AJ Styles y diga, ah, tengamos la rivalidad que si ya es preciosa de por sí, de Samoa Joe contra AJ Styles por el título mundial de WWE. Si fuera con Samoa Joe después de vencer a Roman Reigns y AJ Styles a Nakamura, ¡buah! Ya sería espléndido. Pero si no, tampoco pasa nada, ¿no? Si pierde, Samoa Joe sigue estando over, es un tipo de los tres mejores seguramente en ring de todo WWE, pero el Roman es la gran incógnita. O sea, ¿Qué van a hacer ahora con él? ¿Le van a enfrentar?
No, yo te aporto algo más ahí. Samoa Joe ahora mismo está haciendo las mejores promos de la empresa. Está super over.
Correcto.
Está en SmackDown como para ser el prácticamente el campeón ya, si es que no estuviese el feud de por medio de AJ Styles y Nakamura. Y ahora va a luchar contra Roman, que está en la otra marca. Y no me lo imagino ganando, porque es Roman Reigns. Entonces, ese es un problema, porque si le ganas a Samoa Joe ahora, que está en este momento tan genial, le cortas todo el momentum que trae, va a ser un problema. Y con Roman Reigns, como está en nada, yo creo que sería conveniente que perdiera, pero no me lo imagino.
Claro, ¿qué es eso? ¿Otra derrota más para Roman? ¿Para qué? O sea, ¿hacia dónde vamos? ¿Le seguimos viendo como la cara? ¿Una victoria? ¿Para qué? ¿Hacia qué va a optar ahora? ¿Por qué vence a Samoa Joe siendo el tipo que está seguramente pues más over ahora mismo de todo el roster junto a Braun Strowman? Joder, es que es el combate de las incógnitas. Yo tengo miedo de que hagan algo absurdo y enfrenten, yo qué sé, a Bobby Roode contra Roman Reigns. Bueno, pues que al menos gane a Roode, ¿no? Que tiene cierto nombre. Así hacemos ya a Ruth Hill porque no es interesante como face. Y que nos intenten colar de que, bueno, no ha pasado nada. Roman Reigns sigue siendo alguien muy importante, solo que no puede ganar a Lesnar. No, porque yo ya no entiendo hacia dónde vamos con Roman. Si Roman no acaba como campeón, es que llevamos 2 años donde ese es su único objetivo. Solo lucha por ser campeón y campeón y campeón. Entonces, ¿qué va a pasar? Quizás la mejor de las opciones sería el regreso de Ambrose. Es la única que veo como una clara opción de algo interesante hacia Roman, apartado del título, y que no se olvide este momento bochornoso que estamos teniendo con el Campeonato Universal. Pero, sinceramente, no lo sé. Creo que Ambrose está ya para debutar, o sea, para debutar, para regresar. Pero claro, es una incógnita. Si gana Joe, todo perfecto por su lado. Si pierde, todo mal por su lado, pero con Roman un poco mejor. Veo muy pocas salidas buenas, pero espero que alguna hagan.
Si alguien tendría que intervenir para entrar en la nueva rivalidad con Roman, tal vez sería la forma de salir, pero bueno. Habrá que ver qué se inventan. Vayamos por el que supuestamente sería el main event, ¿no? Creo que lo va a ser, no creo que sea Roman contra Joe, a pesar de que, bueno, es Joe y es Roman. AJ Styles contra Shinsuke Nakamura por el título de WWE en un combate que ahora es sin descalificación.
Esta rivalidad, que ha seguido un poco un camino diferente a lo que tendría que haber sido, puesto que se ha convertido en algo súper divertido y súper apasionante y con una nueva atmósfera después de WrestleMania, y cuando esta seguramente tendría que ser el capítulo que lo cierre todo. Y ahora es justo cuando por fin me parece Nakamura interesante después de su ascenso al roster principal, después de todo un año. Por fin Nakamura tiene algo muy guay que ofrecernos. Últimamente Nakamura está en las promos, que como está en el rollo de que no entiende el inglés, que solo hace promos en japonés, la nueva canción que es brutal, y lo digo una vez más, me encanta esa canción, tiene una nueva faceta increíble y que ahora pues tendría mucho sentido que ganara, pero claro, es como el tercer capítulo ya de AJ Styles contra Nakamura, tendría que ganar AJ Styles. No lo sé, pero me gusta cómo se ha planteado esto, me gusta que llegue con incógnitas, me gusta que sea sin descalificación porque la historia es lo que requiere. Tanta descalificación por parte de Nakamura hace que este combate sea sin descalificación, puedan darse con todo y Styles buscar como la redención. Nakamura poder usar pues esas armas, esas trampas, ¿no? Como para intentar ser superior a Styles, ya que limpiamente es claramente inferior por lo que nos han contado. La historia está muy bien construida, el combate pinta muy interesante, así que yo creo que puede ser mucho más increíble este combate que los que hemos tenido últimamente entre AJ Styles contra Nakamura, que han sido un poco plof, bastante plof, de hecho. Creo que la atmósfera ha caído bastante con Nakamura. No sé si se le habrá olvidado luchar, porque con AJ Styles sabemos que no, pero Nakamura ya no hace esos combates tan interesantes que veíamos en New Japan.
No, pero me igual gustó el último, el de Greatest Royal Rumble, ¿sí? Me parece que estuvo bien. Sí, a mí me gustó. Lo que duró, me parece que lo hicieron mucho mejor que WrestleMania. Y por eso tengo fe en que este combate, siendo el main event además, va a ser bastante bueno. No sé si, bueno, la descalificación posiblemente es lógico por la historia. Espero que no abusen de ir a buscar objetos y demás y eso, pero yo creo que va a estar bien.
tampoco era complicado superar lo de WrestleMania. O sea, con un poquito de esfuerzo ya podían hacer un
No, pero
combate
te digo, me
mejor. Pero
gusta Nakamura siendo heel, lo veo más suelto, lo veo más motivado, así que eso también me aporta.
sí, totalmente. Ahora le ves en su salsa, ¿no? Como de verdad el rollo que traía Nakamura místico le pega mucho más de heel que de face. Y ahora esto lo estamos aprovechando. Entonces, mi opinión es que debería ganar Nakamura. Hay que aprovechar esto. Pero por otro lado, es que quiero que gane AJ Styles y que se enfrente a Samoa Joe. Entonces, bueno, creo que si antes estaba valorando opciones y en la balanza no me gustaba ninguna, decía, joder, es que esto es sacrificar a Samoa Joe, esto es dejar enterrado a Roman. Aquí es, si gana Nakamura, estoy contento, porque esta faceta creo que le va a venir muy bien. Y si gana AJ Styles, pues también voy a estar contento, porque lo que le venga a AJ Styles siempre le viene como anillo al dedo. Así que mucho hype por este combate. Seguramente se robe el show, como tú dices. El último combate ya fue un escalón superior al que tuvimos en WrestleMania. Y ahora sí que espero que se coronen del todo.
Algo que dice Gonzalo aquí en el chat que es muy cierto es que este combate, esta rivalidad debería terminar en Great Balls of Fire. Lastimosamente ya no existe ese pay-per-view. Pero
Oh.
sí, creo que por este main event el show va a estar bastante bien. Y viendo los combates, hablando objetivamente, ¿no? De calidad de combates, puede estar bien, ¿no? Roman contra Joe, a este main event. Tal vez Rollins contra Miz sale bien. Jeff Hardy contra Randy Orton. Habrá que ver qué más sale del show. También el combate de parejas, ¿no? Con Owens y Sami, contra Lashley y Braun. Así que habrá que ver, porque llegamos con poco hype, ¿no? Nos hemos acordado hace poco de que había Backlash este domingo, pero quién sabe, a lo mejor nos sorprende, porque cuando llegamos con menos expectativas es cuando estamos más propensos a que nos sorprendan, ¿no? A que nos superen, así que vamos a ver qué tal este Backlash de esta noche.
Totalmente lo que tú dices. Creo que cada vez que llegamos a un domingo de previa a un pay-per-view y estamos súper bajo de ánimos para el pay-per-view, acabamos la noche diciendo, ¡oh, ha sido maravilloso! Y eso es un factor que siempre comentamos luego, bueno, comentáis más bien en la review, y es que estábamos tan mal que a poquito no supo bueno. Que cuando vamos bien es a bueno que fuera, ya nos sabía peor de lo que esperábamos. Pero claro, además, lo que decimos, ¿no? Greatest Royal Rumble fue como un house show con pirotecnia y con mucho presupuesto que comentabais el domingo pasado. Entonces, ahora por fin vamos a ver algo que sí que va a tener continuidad y que es canon dentro de las historias, no como el Greatest Royal Rumble, al cual una mínima mención para Bryan, una mínima mención para Braun Strowman, ha sido todo para ese show. Y ahora, como decimos también, Backlash puede ser el principio o el final. Puede acabar la rivalidad de Roman contra Joe, pero puede empezar la rivalidad de Roman contra alguien. Podemos tener nuevos campeones para nuevas historias. De verdad, vamos a ver cómo se tratan personajes que llegan a distintos rosters, como son Big Cass, Bryan, Asuka o Iconics a SmackDown. O luego, por parte de Raw, veremos qué quieren hacer con gente como quizás Baron Corbin, qué pasa con Balor y Rollins, con las luchadoras que han subido como Ember Moon. Entonces, tengo bastante fe en que esto sea como, no un reinicio, pero sino una activación de todo y tengo fe en el show.
Repasemos un poco de lo más importante que han dejado Raw y SmackDown, que no es mucho luego de que hemos comentado todo lo que hay para este Backlash. En Raw lo que podemos mencionar es que Titus O'Neil llegó para ayudar a No Way Jose, metiéndose con Baron Corbin, luego de que Corbin se burlara de él, ¿no? Por la caída en Great Royal Rumble. Y ahora Titus va a ayudar a No Way Jose, hace como que se cae en las cuerdas, es obviamente fingido, y Jose aprovecha y gana, ¿no? Pero ahora me pregunto si el gimmick de Titus va a ser caerse siempre fingiendo, ¿no? O cosas así, espero que no. Pero bueno, al menos esto de haberse caído, ya con la edad que tiene, ¿no? Y el hecho de que realmente no lucha demasiado, porque bueno, problemas físicos también. Pero me parece que como que alarga su carrera, ¿no? Como que le da algo ahora de más peso en el roster, a pesar de que sea por algo gracioso y eso. Lo único que espero es que de tanto insistir no maten el chiste, ¿no? Porque fue genial cuando se cayó, pero ahora que lo hagan todas las semanas, de pronto va a terminar aburriendo un poco.
Como quieran hacer ahora de Titus O'Neil algo idiota, algo casi de pantomima, como Santino Marella, como Gredo, o más bien como Eugene, quizás será aburrido, ¿no? Porque en teoría la Titus Worldwide representa una marca seria, algo más parecido a Famous B en Lucha Underground que a un manager tonto, como, yo qué sé, puede ser el abogado de los Simpson, ¿cómo es? Ah, se me ha ido el apellido. ¿Wentz? ¿Wentz? ¿Leonard
A mí
Wentz?
no me preguntas.
Soy.
Alguien sabrá en el chat.
Ah, seguro. Se me ha ido. ¿Cómo puede ser? Soy tontísimo ahora mismo. A ver, voy a ponerme el chat. Lo tenía por aquí minimizado. Vale. La cuestión es esa, ¿no? De que quiero que la Titus Worldwide sea algo que de verdad se vea importante, que cuando va a intentar contratar a un luchador, no sea como para unirse a un club de pringados, sino como Leonard Hatch. Vale, gracias, Gonzalo. Entonces, quiero que represente algo de verdad, aunque ahora tengan esta gracia y que pueden estirar un poquito más y que se puede convertir en un lore o un meme de que Titus es un tipo torpe, puede ser divertido, pero que no sea R-Truth. Entonces, esta rivalidad no sé
Ojo.
hacia dónde apunta.
Que por cierto, hay que mencionar lo de R-Truth, que es parecido el caso, ¿no? Que por una sola vez, que estaba en una ciudad y de pronto él hacía las entradas de WhatsApp, ¿no? Cantando. Y de pronto, una vez en su carrera se equivocó de ciudad, dijo una ciudad que no era. Y ahora su gimmick es siempre estar perdido, ¿no? Aparece en otra ciudad de pronto, o sale para un combate en el que no está buqueado, ¿no? Es ahora el gimmick de R-Truth, porque no se olvidaron jamás. Así que seguramente con Taito será igual.
Claro, es que es eso, no quiero que se convierta en R-Truth porque sería hacer lo mismo. ¿Te imaginas R-Truth fichando por la Titus Worldwide? Porque Titus solo puede tener amigos negros, por otro lado. O sea, no, la Titus Worldwide no puede intentar tener a luchadores blancos porque ya sabemos cómo es WWE, los negros solo son amigos de los negros, los asiáticos de los
No, pero
asiáticos.
alguna vez estuvo
Y
a Tosawa.
Tozawa, y ya no está. Porque dijo, ah, oh, mierda, que no era negro, era solo chino. Me estaba equivocando. Porque así es como el cerebro de los guionistas trabaja, o el Vince McMahon, no lo tengo muy claro. Pero bueno, puede ser interesante, ¿no? A mí, Corbin, no me interesa. Me interesa mucho más incluso Titus Worldwide que Corbin, pero bueno, veremos a ver qué pasa con esto. Espero que no dejen a No Way José como un miembro más de Titus Worldwide. Y ya que ahora mismo Titus, por las razones que sean, está un poquito over, incluso puedes hacer darle relevancia al propio Titus, a Apolo, o que por cierto ya se vuelve a apellidar Crews después
Oh.
del Greatest Royal Rumble. O hubo un fail, o cuando entró al Greatest Royal Rumble dijeron Apolo Crews. Yo flipé, dije, what the fuck. Igual
La
era solo
verdad,
para
yo pensé que
dejar.
ya era por la hora, ¿no? Por además tener la presión de los jeques ahí mirando, de pronto se confundió Michael Cole, que lo llamaba a Apollo Crews, pero tal vez volvió el nombre.
Yo creo que dejaron que pasara un poco como toda esta avalancha mediática donde la opinión pública tenía los
¿Qué
ojos en el
tontería? ¿Qué
tipo
opinión
este.
pública del apellido?
Ya sabes cómo funciona el cerebro de Vince McMahon. O sea, recuerda lo que hemos hablado esta semana en Inbox, el despido de Mohamed Hassan, que fue como, hostia, van a pensar. O lo que pasa ahora con Ariya Daivari, o sea, que igual le despiden por algo que ellos mismos han creado y que es absurdo porque son actores. Pero bueno, esta cosa me agota muchísimo. Eso, que espero que la Titus Worldwide sea bien aprovechada, ya que por una vez puede ser interesante.
Y en SmackDown lo que sucedió, que no hemos mencionado y que es importante, es que apareció Lana para hablar con su marido Rusev, que dijo como que hay algo que lo está frenando y le echó un ojito ahí a Aiden English como dando a entender que debería dejar a English entonces. Y eso sería como la muerte de Rusev Day, ¿no? El regreso de Rusev y Lana como pareja en pantalla. Y es triste porque es básicamente WWE diciéndonos, no importa cuántas camisetas de Rusev Day vayan a comprar ustedes, qué tanto les guste Rusev, qué tanto le aplaudan cada vez que aparece, Rusev es heel, así que se callan y ahora vamos a matar a Rusev Day.
Es que, ¿cómo pueden ser tan estúpidos, de verdad? Es que me molesta, ¿no? Esto un poco porque quieren sacrificar algo muy interesante solo porque se han dado cuenta de que Lana no es nada interesante como luchadora. Y han dicho, ah, ¿qué vamos a tenerla sin hacer nada? No, 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 si estáis su marido, que vuelvan a ser pareja juntos y esto del Rusev Day, pff, da igual, ¿no? Sabremos hacerlo interesante después. No, tío, tienes la oportunidad de hacer a Rusev uno de los babyfaces de la compañía. Aiden English es un tipo que le queda súper bien detrás, es gracioso, se le ve como alguien interesante, es un buen manager y además como wrestler creo que puede aportar bastante. Es un tipo que está bastante bien, sí, la verdad. Y ahora, como ha pasado con Ty Dillinger, como ha pasado con Zack Ryder, como ha pasado con Breezango y mil otros ejemplos, todo lo que se crea, o Damien Sandow, por ejemplo, como muy evidente, todo lo que se crea como algo interesante por el propio público, la WWE dice, recordad que aquí el mando es nuestro. Entonces, que volvamos a tener a Lana y Rusev no sería doloroso, puesto que me interesa, si no sacrificaran al Rusev Day, que es algo muy, muy bueno. Entonces, estoy enfadado, porque por un lado tenía fe en el personaje de Rusev Day, por otro lado, que sacrifiquen a Aiden sea siendo alguien guay, me duele, y por otro, que creo que, joder, tienes ahí un diamante de tener a Rusev Face, que es una opción que no has tratado nunca, y quieres volver a algo chapado a la antigua, como es un gimmick nacionalista o racial de soy ruso, soy diferente a ti, soy antipatriótico estadounidense, no tengo una bandera distinta a la tuya, por eso tienes que abuchearme. Ah, me cansa muchísimo, y esperemos que si algo tiene que suceder es que Rusev le diga a Lana, que te hacen por culo, yo me quedo con Aiden English, estoy teniendo más alegrías con Aiden que contigo, y eso sería precioso, por otro lado. O mira, por lo menos si se junta de nuevo con Lana, que mantengan el Rusev Day, porque si se lo cargan es una estupidez.
Sí. El personaje de Rusev y Lana juntos era bueno, o sea, hacía buen hit, tuvieron esta rivalidad con Cena, ¿no? Entró con un tanque a WrestleMania. Pero si ahora tienes el Rusev Day tan over con Aiden English cantando y todo, aprovéchalo, ¿no? Pero bueno, no quieren, así que vamos a ver si es que esto es así, que termina y pasamos a otra cosa, ojalá que no. Hablemos de lo que pasó en NXT, que tenemos varias cosas aquí. Por ejemplo, TM61 le ganaron a los Street Profits con algo de trampa al final, así que tal vez viene un turno para TM61 que les vendría bien. No sé cómo lo harían como heels, pero con lo nada que son como babyfaces, a lo mejor es algo para mejorar.
Cuando estaba viendo NXT me dije, joder, están poniendo aquí este combate, van a sacrificar a una de las dos parejas, y viendo lo over que están Street Profits y que seguramente tengan bastante fe en ellos y se han olvidado mucho de TM61, me daba a entender de que se estaban quedando muy relegados a ser unas personas importantes, pero que tienen ese rol de perder, ¿no? Como puede ser Cassius Ohno o Neil Orcan, quizás. Pero no, esta victoria haciendo trampas, dije, esto es interesante, esto es diferente, esto está guay. Por un lado, como tú dices, como faces no son nada, porque son aburridos, no tienen personaje, no tienen carisma. Será muy bueno sobre el ring, pero esto es WWE, esto es un producto TV. Aquí tienes que tener un personaje, por lo menos, o tienes que ser muy, pero que muy, muy bueno en ring para no quedarte atrás. Si hasta gente como Cesaro, ¿no?, que es particularmente muy bueno sobre el ring, se quedó atrás por no conectar con el carisma con el que se debe tratar en un producto de televisión. TM61 como heels siempre es un buen recurso que pueda haber. Pero como sea, la misma actitud, pero haciendo trampas, a mí me van a ser igual de soporíferos. Pero bueno, veremos a ver qué tal. Esto ya es un cambio y puede ser un cambio bastante interesante.
Luego del ataque de Tommaso Ciampa y Johnny Gargano, salió Cassius Ohno a decir que va a luchar con él, así que es un combate a tener en cuenta para alguna edición posterior de NXT. También vimos el debut de Conor Reeves con el nuevo personaje de The Finest. Carlos, ¿qué te pareció ver a Conor Reeves ahora?
¡Horrible! ¡Horrible! ¡Oh! ¡Qué cringe! ¡Qué mal! ¡Qué! ¡Oh! Me dan escalofríos de pensarlo.
¿Sabes qué? O sea, lo peor es que tú lo ves ahí y te viene a... O sea, te da la impresión de ser muy falso, ¿no? Que está muy impostado. Él sale ahí diciendo ¡Ah, The Finest! En cada momento, cada movimiento que hace grita The Finest, ¿no? Porque es su gimmick. Y no te lo crees, yo traigo aquí a colación lo que dijo Fede la semana pasada, que también un poco cuando debutó el personaje de Velvet in Dream, como que no convencía del todo, pero luego Patrick Clark como que creció dentro del personaje y ahora es completamente genial porque lo ha asumido del todo. Y no sé si vaya a pasar eso con Conor Reeves y The Finest, pero no sé. No, por lo que veo ahora no me gusta para nada.
Es que da rabia verle. Es que no es como la rabia que la semana pasada decía Fede. No sé si no me gustan Iconics porque son muy buenas como heels y les odio, o porque les odio de verdad. Yo aquí tengo claro que es que le odio. No es el personaje de que lo hace muy bien. Es que el personaje es una mierda y te da rabia y dices, ¿pero qué haces, payaso? Es que me pone inmensamente nervioso. O sea, esa sonrisa, que es fea su sonrisa. No sé, su cara me pone nervioso, es muy feo decir eso, pero es un tipo que verle me da escalofríos, es horrible, que por otro lado están aprovechando eso muy bien, pero que sea con a Reeves, que me da mucha rabia, no me interesa para nada. Es que lo estaba viendo molesto el combate. Entonces, pese a todo esto, creo que es un buen comienzo, ¿no? Ya tienes reacción, por lo menos. Y veremos a ver qué tal, lo que tú dices, ¿no? Si con The Velveteen Dream hemos encontrado aquí una de las cosas que nos tienen más hypeados de todo NXT, con a Reeves ahora solo espero que lo despidan, pero quizás acaba siendo uno de los personajes más divertidos.
Sí, en el ring no lució mal.
Bueno.
También físicamente no luce mal. Así que es cuestión de ver si funciona el personaje, ¿no? Pero yo, sinceramente, no le tengo fe. Habrá que ver qué pasa.
Es que me da mucha rabia, de verdad. Es que... ¡Oh!
Luego tuvimos una entrevista, la mejor entrevista de todos los tiempos, a Dakota Kai fuera de la arena de NXT. Que le van preguntando, ¿no? ¿Cómo lleva esto del problema con Shayna Baszler? Y Dakota dice, bueno, no me gustaría hablar de eso y demás. Sale ahí Vanessa Bourne a hablar, ¿no? A interrumpir y demás. Y hay un momento en el que... ¿Cómo es esto? Porque algo así como que me parece Dakota Kai dice, yo no le tengo miedo, puedo tener problemas con Shayna Baszler, pero no le tengo miedo a Vanessa Bourne, ¿no? O algo así. O si no, o más bien Vanessa Bourne creo que llegó y le dijo, no, Dakota, tú aquí tiemblas frente a Shayna Baszler. Y de pronto todos los entrevistadores dicen, oh, mira lo que te ha dicho, ¿qué vas a hacer? ¿No? Más o menos metiendo candela al fuego porque son profesionales. Y se arma un combate para más adelante, pero es genial.
Sí, fue la típica vez que estás con tus amigos en el patio de la escuela o cuando eres un niño y a lo mejor uno no dice nada de los que están ahí enfrentándose, pero hacer ¡oh, bulla, bulla! Y eso se calienta, como tú dices. Oh, ¡mira lo que ha dicho de tu madre! cualquier cosa de estas de... Oh, Dios santo, que a lo mejor no estaban enfadados, pero ¿qué? Por quedar bien delante de los medios, pues te reto a un combate. No sé, salió muy de la nada, fue una prueba muy divertida. En el fondo dije, what the fuck. Pero mira, mejor que cuando se buquea un combate solo, me gusta un poco, ¿no? La manera esta de tener las entrevistitas que hacen de manera extraña en NXT. Que esto lo quería comentar luego, pero bueno, ya que estamos, lo comento ahora. Me gusta mucho, pero mucho, cómo están convirtiendo a cada luchadora que antes era como un peón dentro del ajedrez de la división Women's de NXT, en día un caballo, un alfil, son, y luego todas van a por la reina, ¿no? Joder, qué metáfora más bonita, puesto que es la reina de picas, la actual campeona. Joder, soy cernuda del wrestling. Y creo que están construyendo muy bien cada personaje. Hemos visto esta semana construcción de Lacey Evans, de Vanessa Bourne, Dakota Kai, Candice LeRae, se me ha ido el nombre de la que ganó. Se me ha ido. ¿Contra quién luchó Candice LeRae?
Ah, contra Bianca Belair.
Bianca Belair, gracias. Kairi Sane, Shayna Baszler. De no tener nada, puesto que se han ido todas al roster principal o cosas así. Ahora tenemos un montón de personajes súper interesantes.
Lacey Evans, que se metió esta semana con Kairi Sane.
Sí, sí. O incluso Nikki Cross, que está un poco desaparecida, de que no ha subido con Sanity y a lo mejor quieren dejarla un poco más de tiempo en NXT. Tenemos ya, solo esta semana, la construcción de 7 luchadoras muy importantes para el roster de NXT y que poco a poco me están empezando a recordar a la época en la que surgieron Becky Lynch, Sasha Banks, Charlotte, Carmella, Alexa. Y puede estar muy bien por ese lado. Entonces, tengo mucha fe en estas luchadoras. Ah, de momento, sí, sigo viendo bastante verde a Dakota Kay, veo un poco verde a Lacey Evans, pero luego vemos a otra gente como Bianca Belair, que me está flipando muchísimo.
Hablando de eso, Bianca venció a Candice LeRae esta semana, porque la pobre Candice, pues ya se sabe, ¿no? Tiene dos roles en NXT, alegrarse por su marido o entristecerse porque lo han matado. Y como estaba aquí toda triste ella, ¿no? Deprimida, Bianca Belair aprovechó y le ganó. Y además hubo un momento interesante del combate que la levanta en peso muerto sobre sus hombros, hacia arriba. O sea, como levantamiento de pesas, pero como un ser humano. Y es genial.
Dios mío.
Y Bianca Belair gana. Pues sabemos que le tienen mucha fe. Y yo te digo, creo que va a llegar lejos porque no solo es buena en el ring. O sea, le falta mejorar, obviamente, porque no tiene tanta experiencia. Pero tiene la actitud, tiene... el look, además tiene eso del cabello que también es llamativo. Creo que va a llegar lejos Bianca Belair.
los pelos de punta cuando la levanta con el peso muerto. Y cómo. Es que mi cara fue igual que la reacción del público de abrir la boca y decir, ¿what? O sea, Dios, qué fuerza tiene esa chica, no me lo esperaba para nada. Y como tú dices, no, le tienen puesta fe. Victoria sobre Candice, siendo una luchadora muy conocida y muy importante. Últimamente está teniendo presencia, luchó en el Royal Rumble, ¿no? Pero sí que luchó en el Women's Battle Royal de WrestleMania. Y sabemos que la tienen como luchadora importante. Creo que eso, ¿no? Le falta mejorar un poquito, pese a que, coño, para eso estamos en NXT, para que la gente mejore. Pero muy bien, como están construyendo esta luchadora y me gusta muchísimo. Además, como tú dices, ¿no? La presencia que tiene, de que tiene un estilo sobre el ring, que me recuerda un poco a ¿cómo se llama? A Bengala, la de Gotham. No, ¿cómo era? ¿Pantera? Joder, hoy estoy súper espeso. Pero bueno, me recuerda a una mujer que de verdad es dominante, fuerte, que lucha de verdad. Joder, está de puta madre la presencia que tiene y el rollo que además demuestra sobre el ring. Muy contento con esta luchadora. Bianca Belair está siendo de las más tops para mí de NXT.
Tuvimos también el main event tan anunciado luego de lo que pasó en TakeOver. Pete Dunne contra Roderick Strong buscando venganza. Y tuvieron un combate simple, ¿no? Roddy haciendo menos que de costumbre porque como ahora es heel, no tiene que hacerse aplaudir, así que dominando, poniendo freno al combate y demás. Y muy bien el selling también de Pete Dunne. Y al final interviene cuando ya va a ganar Dunne. El resto de Undisputed Era para meterse con él, salen Oney Lorcan y Danny Burch, se arma el Brawl y demás, y seguramente por ahí van los tiros, pero algo simple en este combate que era la venganza y demás, no fue tan gran combate.
Es que lastra bastante dos cosas, ¿no? Uno, tener a Pete Dunne como face, que no pega para nada y de alguna manera, pese a lo bueno que es Pete Dunne, seguramente ahora mismo después de Zack Sabre Jr. y después, entre comillas, de Neville, es el mejor luchador británico del mundo. Entonces, es complicado, ¿no? Verle una faceta en la que no sea la de heel porque no la tiene tan asumida, no la controla tanto, no puede hacer las cosas que hace como Bruiserweight, que te dan rabia de heel. Y justo por esa faceta de ser el face y que Roddy sea el heel, nos perdemos al Roddy desplegando, como tú dices, todo su arsenal, teniendo que hacer menos porque ya no busca el aplauso. Era duro, ¿no? Ver que ese combate no estaba siendo todo lo que podía ser y es una pena, pero bueno, no pasa nada porque mi nuevo ídolo de NXT, Oney Lorcan, aparece ahí con Danny Burch, que yo me esperaba, como también dice Carlos en el chat, me esperaba a British Strong Style,
Sí,
es
yo
decir,
también, yo
que
también.
Mustard Mountain tenían que aparecer ahí porque Tyler Bate y Trent Seven se han presentado muchas veces como los compañeros en la propia WWE de Pete Dunne y aparecen de repente Oney y Barge y digo, ¿what the fuck? O sea, ¿qué? Si estos además tienen como, no sé, una cosa súper distinta al rollo de Pete Dunne y que no los veían feudándose para nada al Undisputed Era. Me alegró muchísimo porque me gustan mucho y la calidad de in-ring de estos dos es maravillosa. Sobre todo de Oney Lorcan, que ya digo, para quien no lo conozca, creo que ahora vamos a tener un momento precioso de tener a luchadores como Oney Lorcan contra Kyle O'Reilly, contra Roderick Strong, Adam Cole, a Pete Dunne también y también Danny Burch, que estoy muy contento por su reciente firma a tiempo completo por WWE. Así que pese a que siga con esta extrañeza de que pueda empezar una rivalidad. Que digo, por cierto, que podría ser muy interesante que lo hubieran dejado más adelante para unas Wargames igual. Digo, joder, son luchadores con potencia para luchar en unas Wargames. Puede estar muy bien este 3 contra 3. Me encantan todos los luchadores implicados y veremos a ver cómo avanza. Porque muy sorpresivo, me encanta cuando NXT hace estas cosas porque suelen sorprenderme para bien y veremos qué tal.
Hablando de Neville, que en algún momento de hace unos meses decíamos, o salía por ahí el rumor de que de pronto habían mejorado las conversaciones y podría volver y demás, parece que no, que se ha ido a vivir nuevamente a Inglaterra y ha dejado el lugar en el que vivía, en Florida, desde que llegó a WWE, así que eso nos hace pensar que parece que no regresa.
Es que nos falta bastante información y es extraño, ¿no? Porque con estas cosas solemos tener noticias cada cierto tiempo o que nos desmientan totalmente cosas o no, pero vivimos en una duda constante. No se pronuncia WWE, no se pronuncia Neville. es algo parecido a cuando se fue CM Punk, pero lo de CM Punk se solucionó muy rápido, pero sin embargo con lo de Neville, que llevamos ya a lo mejor 3 o 4 meses con esto, o más incluso,
no,
no me
creo que es
acuerdo.
Desde octubre que ya no sale.
Sí, hostia, pues imagínate, he perdido ya hasta la noción del tiempo con todo el hecho de Neville, y yo espero que se solucione pronto, que está bastante obvio que se va a marchar. Aunque imagínate que ahora se ha mudado porque como viene el tour por Europa y las luchas por Inglaterra, regresa allí y ¡ah! ¡Sorpresa para todos! Yo creo que no, pero joder, Neville siendo uno de los mejores talentos del mundo, ojalá se solucione pronto porque le echo de menos, sinceramente.
Y hablando de gente que nos encanta, ¿no? Como ya dijo Carlos de Oni Lorcan, ojo que la próxima semana, Heavy Machinery contra War Raiders, ¿no? Que pusieron un gran gráfico en NXT esa semana, con la masa total de luchadores, que era como una tonelada, ¿no? Una cosa así, que me gustaría haberlo anotado. Pero uff, ojo que ese combate va a ser genial.
Recuerdo cuando salió en el Great Royal Rumble, se me ha ido el nombre del otro, el que no es Otis.
Tucker Knight.
Tucker Knight. Y dije, madre mía, como salga Otis, Alessandro estará saltando por los aires, diciendo que eliminen a Braun, a Bryan y a todos, por favor, que gane Otis. Es que estaba yo pensando en ti, diciendo, ¡ay, qué bonito! Y no apareció yo. Lo que imaginaba a ti llorando, como, tenía que haber aparecido, y no el chino gordo. Pero bueno, la semana que viene tenemos casi el Dream Match más parecido a algo que podríamos tener con Heavy McKinney en NXT. Es que estoy flipando con lo que vimos, ¿no? Del gráfico este de que pesaban, es que tampoco lo apunté ni me acuerdo, pero creo que sí, que era como una tonelada. ¡Wow! Puede ser un combatazo, los dos equipos son muy buenos, pero seguramente sea como el nacimiento de algo grande para War Raiders, aunque me gustaría que no, que dieran la sorpresa Heavy McKinney, porque, hostia, es que somos muy fans aquí de Heavy McKinney.
Sí,
desde hace
pero
tiempo además.
Están debutando War Raiders, no tienen más nombre en las indies y demás, así que está bien que ganen, pero que sea un gran combate, eso es lo que yo espero, que se maten ahí, que salgan a embestirse repetidamente hasta que uno caiga.
Todo el rato placajes, a ver si uno se cae, y cuando se caen, que es como una cucaracha al revés, que no puede levantarse haciendo mierda, mierda, no puedo. Hostia, sería muy divertido ese combate. Y quería comentar a partir de esto, que si Undisputed Era ahora están con esta rivalidad con Oli Lorcan y Danny Barch, está bien que tengan otras rivalidades alternas entre gente de NXT, como James 61 Street Profits, si esta rivalidad... Por eso me gustaría que ganaran Shane McKinney, ¿no? Para que pudieran alargar esta rivalidad. Hay muchísimas, pero muchísimas parejas en NXT. También algunas que ahora mismo pues, no estoy recordando, pero faltan por debutar Forgotten Sons, gente que está también esperando como... Bueno, ahora se ha lesionado Tino Sabatelli, pero estaban Tino Sabatelli y Riddick Moss.
No, pero estaban y se separaban y se volvían a unir y demás.
Mm. Lio Ras junto a Babatunde incluso podrían debutar como cierta pareja o algo. Pero me gusta, ¿no? Que están dándole mucha cabida a tener a toda la gente haciendo cosas más allá de perder y un rol de jobbers. Así que muy bien, espero que gane Heavy McKinney porque aquí vamos a saco con Otis y con Tucker Knight. Así que, por lo menos, como tú dices, ¿no? Que se revienten a placajes.
Y hablando de gente con una envergadura importante, se ha anunciado ahí que Keith Lee habría firmado ya con WWE. Algo que me emociona bastante porque es un tipo muy talentoso. No solo por lo que hace en el ring, sino también me parece que es bastante carismático, tiene una personalidad interesante. Así que quiero ver qué hace Keith Lee en WWE, cómo lo tratan.
Voy a sacar de mi archivo, carpeta, promos, fichaje WWE, gente que me gusta de las indies, abrir. Vale, tengo miedo. Como siempre que traen a alguien que me flipa y digo, vale, se lo van a cargar o no van a hacer bien el trabajo con él. Keith Lee es posiblemente el tipo más diferente en el mundo del wrestling que puedes encontrar en las indies. Junto a Jeff Cobb, Keith Lee. O sea, Keith Lee es un tipo que te puede levantar, pues si le da la gana a Big Show, que te puede hacer un flip, que es alucinante este hombre. O sea, para quien no ha visto a Jeff Cobb, es magnífico. Hay pocas palabras que le describan mejor que un luchador completo. Lo tiene todo. Y la verdad es que tengo mucho miedo porque Por ejemplo, cuando WWE quiso fichar a Willie Mack, no sé si te acuerdas tú de esto, que al final
Claro.
dijeron, ah, está demasiado gordo, vamos a fichar a Apolo. Y dije, ¿qué? 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 Estos luchadores no han visto a Willie Mack, que es Lee, sin duda un upgrade de Willie. Que Willie ya es bueno, pues Keith Lee es maravilloso, de verdad. Entonces, tengo un poco de miedo, ¿no? En que
No, pero ¿sabes?
no le tengan tanta
Eso de
fe.
Willie Mack, recuerdo que fue años atrás, incluso antes de que firmara a Kevin Owens, si no me equivoco, estoy equivocado.
Sí, un montón.
Sí, en ese momento los estándares eran un poco distintos, ¿no? Ahora hemos visto la llegada de Cassius Ohno, que lo tienen ahí por lo talentoso que es, no les importa el físico. Kevin Owens está muy over, Samoa Joe, ni qué decir. Así que han cambiado un poco los estándares en WWE, ya se sabe que, bueno, pues lo del peso pues no es factor tan importante. Está ahora también Killian Dane, por ejemplo. Y creo que a Keith Lee, yo no tengo tanto miedo con él porque el hecho de estar gordo no es tan importante, o sea, no es tan contraproducente o algo que no les guste cuando se trata de alguien que es como un monstruo, ¿no? Que es alto además. Y Keith Lee lo es, entonces aporta un poco a toda la imagen de la bestia, ¿no? Del tipo muy fuerte. Y como ellos tienen experiencia buqueando tipos grandes, creo que está un poco más a salvo que los demás.
Pero también es que hay demasiado tipo grande ahora mismo, ¿eh? O
Ah, es
sea,
cierto, sí.
siempre hacen el mismo booking para el tipo grande y muy pocas veces podemos ver rivalidades que han habido en otras empresas como, yo qué sé, recuerdo rivalidades que tuvo Killian Dane, Big Demo, con gente mejor como Gredo, como Mark Andrews o como Jimmy Havoc en Inglaterra, que es gente totalmente distinta, ¿no? Andrews es un high flyer, Jimmy Havoc un luchador hardcore, o Gredo es un comedy wrestler. Y en cambio, en WWE es, eres Baron Corbin, eres Elias, eres Brown, eres Lashley, solo puedes luchar con gente muy grande porque obviamente los grandes tienen que ganar a los pequeños. Sí que es cierto que se ha ido este estigma, ¿no? Sobre el tamaño un poco entre que Samoa Joe, Kevin Owens o Cassius Ohno pueden ser gente relevante, campeones, main eventers, pero siguen teniendo esta presencia de que el tipo grande tiene que ser más fuerte, ¿no? Siguen saliendo gente de, hey, yo soy como Andre Giant o como Hulk Hogan. Y se olvidan un poco de las promos como The Rock, como Stone Cold Steve Austin, que era gente con presencia o gente virtuosa en otros aspectos, como podía ser John Cena, Jeff Hardy, CM Punk. Entonces, como hay demasiados luchadores tan grandes ahora mismo, a ver qué hacen con ellos, ¿no? Porque tienen fe en Killian Dane, en Brown, en Elias. O, mira, vamos a quedarnos solo con NXT si quieres. Ya tienes ahí pues, a Lars Sullivan, que es súper parecido, ¿no? A todo lo que tenemos, a los propios Heavy McInerney, a War Raiders, a ahora Keith Lee, y me estaré dejando alguno, seguro, seguro. Dan Maza, son luchadores grandes, entonces, uff, tengo un poco de pavor sobre cómo le tratan, pero bueno, sin duda es un fichajazo, puede ser un luchador muy interesante. En promos, la verdad es que no sé mucho de él, puesto que he visto mucho wrestling de Keith Lee, pero no recuerdo especialmente promos de este, pero bueno, es un tipo como tú dices, ¿no? Es carismático y que sobre el ring ya se ha dicho todo. Tengo muchas ganas de que firme y que cuando empezamos a ver a Keith Lee en NXT, estaremos viendo también a Ethan Carter, a Ricochet, a Adam Cole, a Kyle O'Reilly y estaré mojando braga, básicamente.
Esto se anunció hace algunas semanas ya, pero se ha dicho esta semana que se va a postergar el Mae Young Classic. Y lo que se anunció fue que ahora este torneo va a ser anual, básicamente. Lo cual hace que sea distinto a lo que pensábamos la primera vez que lo vimos, que lo comparábamos con el torneo del Cruiserweight Classic. En este caso, no es para fichar nuevas luchadoras, ¿no? Ponerlas en un torneo en la network y de pronto que la gente las conozca, y luego cuando aparezcan en NXT o en el roster principal, pues ya se sepa quiénes son. Sino que es como simplemente un torneo, ¿no? Para poner algo de contenido ahí en la network, para hacer algunos combates. Participarían luchadoras que ya están en el roster, y volverían quienes ya han participado, seguramente, porque no hay mucho. O sea, ya han aparecido varias de las que había disponibles en las indies para que participen en el torneo, y no van a buscar a gente totalmente nueva ahora porque no habría de dónde, básicamente. O sea, no es que no haya luchadoras, pero habiendo conseguido ya lo mejor, casi, no sé si cada año van a poder sacar a nuevas para poner ahí y demás. Por eso, habría que pensar cómo va a ser ahora ese formato de torneo.
Yo creo que no faltan luchadoras, ¿eh? Ahora mismo creo que, joder, tanto en Japón como en Inglaterra, da como para hacer 50 torneos. O
No,
sea,
claro,
se me
pero te digo
vienen.
como disponibles, ¿no? Porque asociarse con WWE hasta cierto punto es como dejar a tu talento ir. Y no querrán eso muchas empresas.
Hombre, yo creo que había gente que ya tenía como precontratada o en negociaciones como Ginny o más luchadoras de. Como que creo que también Casey Owens o. No me acuerdo qué gente de Inglaterra, pero bastante gente. Laura Dima, no, Laura Mathieu está con Ring of Honor, qué coño. No sé, pero hay bastantes luchadores que podrían. Luchadoras que podrían estar ahí y que pienso que están haciendo muy buen año, como Casey Owens, como Kelly Ray. Miley Mackenzie, que siempre la pongo por las nubes porque recuerdo que tiene 18 años y me pongo yo triste, el joven de Arras de Lona se pone triste, o yo que sé, gente como Meiko Satomura, incluso la podrías tener ahí para Mayu Classic y ya por nombre da muchísimo, ¿no? Entonces, yo creo que no faltan wrestlers, sino que falta ganas de organizarlo, creo yo, porque es absurdo volver a tener otra camada. O volver a tener otro torneo cuando tienes cosas súper interesantes que están un poco apagadas y que podrían reactivar cosas, como puede ser el King of the Ring que se va a celebrar en Inglaterra, nuevas grabaciones en general para el título de United Kingdom, podrías hacer un torneo por parejas, yo qué sé, que el Dusty Rhodes Classic sea algo relevante y no como el Mayhem Classic, no, y no como el Dusty Rhodes actual, o no sé, creo que es un poco absurdo obligarnos a tener este show todos los años porque sería, no sé, algo que con el tiempo acabaría dándonos más igual, se dejaría ver como algo interesante, que por otro lado, tener a luchadoras que están dentro del roster luchando de nuevo ahí es contraproducente porque decimos, ¿para qué? Si ya están ahí como algo ajeno al roster, ¿sabes? No sé, muy raro. Que volvieran luchadoras como Toni Storm, Santana Garrett o Viper, vale, de puta madre, porque me encantan. Pero si luego no les van a fichar, pues tampoco lo entiendo mucho. Es que de verdad estoy un poco pues con el símbolo de pregunta en la cabeza de por qué se tendría que celebrar cuando hay otras cosas más divertidas que podrían dejar para este año y esto para más adelante cuando hayan pues nuevas luchadoras que interese fichar o se necesite directamente que se necesite, ¿no? Pero como decimos, ahora en NXT hay muy buenos talentos, gente en el Performance Center. Y tampoco hace falta que suceda de nuevo un Mayhem Classic.
Tengo aquí anotado el tema de Jericho volviendo a New Japan, pero vamos a comentar el todo Wrestling de Otaku con King en los siguientes días, así que lo dejamos para ahí mejor. Simplemente mencionar que fue genial el regreso y que otra vez nos engañó Jericho porque decía que ya había dejado de trabajar con New Japan y ahí está.
Yo me quedo con una foto que ponía en Twitter después de que se quitara la máscara y salía pintado con los labios oscuros también como Bushi y ponía el nuevo integrante de la Riot Squad.
Yo creo que ha llegado el momento, Carlos, de decirle a la gente que
Sí.
si no ha visto Infinity War, se vaya ya porque vienen los spoilers ahora, así que es su última advertencia, porque entramos a hablar ya de lo que fue la última película de Marvel que yo he visto ayer y uff. Así que empecemos ya. Si ya se han ido a la gente, yo me imagino que sí, habrán hecho caso a la advertencia. Me encanta Thanos, Carlos, me parece genial el personaje, me parece que lo han hecho muy bien, porque normalmente en las películas de Marvel, de superhéroes en general, ¿no? Es siempre la victoria al final de los buenos, ¿no? Que salvan el día, que salvan al mundo de la amenaza que viene. Pero Thanos viene ahora, no siendo el gran heel, que de pronto mata a todo el mundo, no mata a todos, mata a la mitad, pero viene y hace lo que quiere, y de pronto gana. Al final es como cuando de pronto tienes un reinado de Hulk Hogan, ¿no? De Bruno Sammartino, que está ahí defendiendo el título, es el campeón, y de pronto vienen retadores de todos lados, ¿no? Aparecen nuevos y sigue ganándoles porque es el gran campeón. Y de pronto, ahora lo que tenemos en el universo Marvel es un reinado heel, ¿no? Porque el malo ganó.
Buah, y qué bien lo han hecho, ¿eh? O sea, ¿cómo me convence lo bien que han trabajado en Thanos? Porque encima es el villano más diferente que ha construido Marvel, pues desde siempre, ¿sabes? Porque cuando teníamos a cualquier otro personaje malvado, ya sea, pues yo qué sé, Loki o incluso el Soldado de Invierno, o podríamos decir gente como, yo qué sé, el Hombre de Arena, Venom, cualquier cosa así, era un villano sin más. Y este, conocemos su trasfondo, su personalidad, por qué actúa así. ¿Por qué Thanos quiere conseguir todas las gemas? Es guapísimo, ¿no? Como tú dices, me encanta Thanos. Creo que Encima, lo que más aporta es que es un tipo con una ética, con una moral. O sea, mira, mi villano en general, en favorito, es el Hombre Púrpura. Y ese hombre es un tipo que no tiene escrúpulos porque lo típico de los villanos, ¿no? Por alguna razón alguien le fastidió y se convirtió en un tipo malo. Y otro que me gusta a mí mucho, que también es el villano, es antivillano o antihéroe más bien, de Daredevil, es The Punisher, que es un tipo que es igual que Daredevil, solo que tiene una forma distinta de afrontar la moral respecto a matar. Entonces me flipa. Y Thanos es como una sinergia entre los dos, porque mata por una razón y piensa que matar es bueno. Y eso es como, ¿qué, qué, qué? Y entonces, de alguna manera, te lo vende con sus razones, que obviamente no estamos a favor porque no es bueno, pero él piensa que es por una buena razón. Y había
Aquí
una palabra que ahora mismo.
Gonzalo en el chat dice que si el hombre púrpura es Velvet in Dream.
Es Prince directamente. No, hombre, el Hombre Púrpura, buscadlo, es un villano increíble. Y en la serie de Jessica Jones, de Netflix, está muy bien representado por David Tennant. Y bueno, me gusta, ¿no? Como esta faceta que busca Thanos de que, por ejemplo, que está muy bien hecho, por cierto, el personaje a ordenador,
Sí, sí, sí,
la
sí.
escena con Gamora, en la que le cae una lágrima, hostia, tú estás triste y te jode.
No,
Ya, ya no solo
porque, o
porque se ha
sea,
muerto Gamora.
lo que nos venden es que Thanos no es malo simplemente por ser malo, sino que él tiene una filosofía, ¿no? Que es, que me recordó mucho, voy a sacar aquí mi tarjeta de intelectual, ¿no? Me recordó a la filosofía de Arthur Schopenhauer hasta cierto punto, porque Schopenhauer, ¿qué dice?
Oh.
Que la vida de por sí es sufrimiento constante, así que lo que tenemos que hacer es minimizar las posibilidades de ser, de deprimirse, ¿no? O sea, interactuar poco con la gente, ¿no? De pronto dedicarse a tus cosas, y así un poco como que alivias este sufrimiento de la vida, ¿no? Schopenhauer no estaba a favor del genocidio como Thanos, pero lo que hace Thanos es que él dice, la vida es sufrimiento, es injusticia, así que lo que voy a hacer para que el universo sea un mejor lugar, voy a matar a la mitad y así estamos todos más tranquilos, ¿no? Incluso dice, en un momento, cuando Doctor Strange le pregunta, ¿qué vas a hacer luego de que mates a la mitad? O sea, ¿qué es lo que viene después para ti? Voy a ver la puesta de sol en un universo que ahora es pacífico y está agradecido conmigo, ¿no? Y efectivamente, luego de que mata a la mitad, se ve como Thanos está tranquilo en un lugar ahí en el universo, sentado viendo la puesta de sol, y es maravilloso porque al final es lo que él quería hacer, ¿no? Incluso él tiene que sacrificar cosas que él ama, porque se dice, como tú mencionas, ¿no? Que finalmente sí amaba a su hija Gamora, ¿no? Igual la tiene que matar porque él cree que el objetivo final es más importante que las cosas que son importantes para él personalmente, ¿no? Porque él ve como ese objetivo del universo más pacífico como algo que es más importante.
Exactamente. Es que el pie no mata porque sea sádico ni nada parecido, sino porque piensa que es lo mejor para la gente. Y cuando le dice Gamora antes de que le mate, dice: no puedes matarme porque tú no me quieres, solo te quieres a ti mismo, solo quieres el mal. Y le dice con los ojos llorosos: no tienes razón, y le sacrifica y recibe esa gema. Es como, wow, hostia, vemos cómo está dando lo que más quiere. De verdad, solo quiere una cosa en el mundo y el tipo de verdad está dándola para conseguir, de alguna manera, la felicidad del mundo, que es como contraproducente, pero además que mata el 50% de la gente. Pero de manera aleatoria. Eso incluye que a lo mejor moriría la gente. Si amara a más personas, podrían morir, pero él piensa que es lo bueno. Es guau, es un personaje increíble y que, joder, es una película que además te hace llorar porque tienes muchos sentimientos distintos: amor, odio, risa, pena, rabia, un poco de todo. Y yo quiero centrarme en cómo la muerte de los personajes al final te deja con ese anhelo de que no hay esperanza, tan diferente a todo lo que pasa con Marvel, tan parecido a Black Mirror, que me deja alucinado.
Sí. Tenemos la escena final, ¿no? Luego de los créditos, que sale ahí. ¿Cómo se llama?
Nick
Siempre se me
Furia.
olvida. Nick Fury, porque yo
Nick
siempre
Furia.
pienso más en Samuel L.
Samuel
Jackson, ¿no?
L.
Claro, porque
Jackson.
básicamente en el guión pusieron. Hay que añadir una escena en que Samuel L. Jackson dice ¡Motherfucker!, ¿no? Y sale ahí al final. Y básicamente es lo que
Brutal.
sucede. Y manda un mensaje a la Capitana Marvel, ¿no? Al menos sale ahí el logo. Así que básicamente lo que nos dicen es que, Ah, no saben quién es Capitana Marvel. Ahora tienen que ver la película, pues, porque ahí está la continuación, ¿no? Y ahí nos van a contar cómo es que vuelven a la vida quienes han muerto y demás, seguramente. Y porque, obviamente, hay
No sabe.
película anunciada de Guardians 3, hay otra de Spider-Man, hay otra de Black Panther seguramente en camino, así que no van a morir los personajes, pero tenemos este final que nos deja en suspenso, al menos.
¿Tú sabes lo que pasa en los cómics con Thanos y con Capitana Marvel, etcétera?
Sé algo sé. Sé que Nebula es quien le quita el guante y revive a todo el mundo, o algo por el estilo.
Pues ahora vienen dos personajes muy importantes y quiero dar todas las alabanzas posibles al universo Marvel por lo bien que han construido cada personaje. Hay gente que está diciendo como crítica, que a mí me parece absurda, por otro lado, en esta película, que es todo el rato acción continuada y que no te presentan a los personajes, que les falta trasfondo. Y digo, joder, tienes 15 películas detrás que han ido construyendo cada una. Y si te das cuenta, no hay película, por ejemplo, de Viuda Negra, o no hay de, yo qué sé, de Bruja Escarlata. Pero porque son personas que hemos tenido ya muy importantes, y sin embargo, los nuevos personajes, Ant-Man, Spider-Man, Doctor Strange, Black Panther, nos han ofrecido una película para saber más de ellos y eso se ha construido súper bien. Y hemos llegado a esta película sabiéndolo todo, por qué se mueve cada uno, las relaciones que tienen unos con otros, los choques de psicologías, ¿no? Que habían, por ejemplo, cuando Star-Lord y Thor se encuentran, o yo qué sé, el dolor, ¿no? Con Bruja Escarlata y Visión. Joder, me puso el corazón lloroso, lloroso de verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora han muerto todos, pero todos menos los Vengadores originales y Rocket, que por suerte yo no sabía qué pasaba en esta película, pero dije, yo mientras no muera Rocket y de alguna manera no tendría que haber dicho eso, porque estoy contento de que no haya muerto Rocket, pero joder, se han muerto mis otros personajes favoritos como Bruja Escarlata, como Thor, joder, estoy súper triste por ese
Oh,
lado,
la
claro,
de
los
Spider-Man
Guardianes.
es súper dramática porque le
Uf.
habla a Stark, que es como su figura paterna casi, ¿no? Y le dice que se siente mal. Y Stark se pone súper triste porque él, pues, pudo haber muerto. Y Doctor Strange, por salvarlo, le dio la gema a Thanos. Y uf, el drama de Tony Stark es genial. Y tú me querías hablar también del turn, que aquí también mencionan en el chat un
Uf,
poco el turn
uf.
de Peter Quill.
Y es que me cago en Star-Lord y en la madre que le parió. Es que, ¿cómo puede ser tan retrasado? A ver, pero, uf, uf, uf. Mira, me encanta Quill, es que es un personaje cojonudo, me da mucha gracia. Pero, tío, tienes el puto universo pendiente de un hilo, eres el puto guardián de la galaxia y eres tan retrasado que todo el mundo ha muerto mucha gente, tío. ¿Tú sabes la gente que ha dejado de tener familia y mierdas? Es que tú mismo has matado a tu padre y ahora porque Thanos se haya cargado a tu mujer, o a tu mujer, a tu novia, que os deis el primer beso por fin en esta película, jodes al puto mundo. Es que de verdad, me puso muy nervioso y dije, eres estúpido. Es que encima ya estaban a punto de quitarle el guante. ¡Ah! Muy mal, le odio. Me alegro que se haya muerto. Pero
No, sí, o sea,
luego en el fondo.
yo lo entiendo porque el tipo tiene traumas, ¿no? Su padre mató a su madre, él tuvo que matar a su padre. Luego, de pronto, murió además el otro tipo, ¿no? Yondu, que también era básicamente su padre adoptivo, que también es un gran personaje. Pero, de pronto, sí, es cierto que es un poco exagerado, ¿no? Que de pronto,
Uf.
o sea, haya arruinado el plan a esa magnitud, pero no sé, o sea, yo puedo entender un poco por su background que tenga sentido, pero sí, es el momento más frustrante de la película lejos.
Pero que también quiero decir que esta película hay muy pocas cosas que le pueda decir que no están bien hechas y es porque, si te das cuenta, todo está puesto por una razón. Por ejemplo, lo que tú dices, ¿no? La muerte de Spider-Man. ¿Por qué él como que lo siente más? Porque si te das cuenta es porque tiene los sentidos de las arañas, ¿no? Su sentido arácnido hace que le duela más. Y eso lo piensas y dices, joder, hostia, no me había dado ni cuenta. Yo lo leí por Tumblr y dije, ya ves, qué fuerte. Luego, por otro lado, que Doctor Strange le diera la gema a Thanos, eso es una historia brutalísima. Si en esos 14.605.000 posibilidades de salir vivos de ahí el mundo, solo en una podía continuar el mundo avanzando. Esa opción, la única posible, en esa le tenía que dar la gema a Thanos. Lo habría visto ahí Doctor Strange. Y es brutal, ¿no? La psicología que tiene ahí Strange como el personaje pues más psicológico de toda la saga de Marvel, de cómo él tiene que darse cuenta de que la única opción es matar al 50% de la gente. Y él lo sabe durante todo momento y lo intenta impedir de todos modos, pero sabe que es la única manera de conseguirlo. Me parece brutal. Y entonces, ahora pronto viene Capitana Marvel, pronto veremos a Adam Warlock, que no ha habido ni una mención a Adam Warlock en esta película, cosa que me ha dejado muy loco, sobre todo después de Guardianes 2, que dije, joder, qué guapo que ya quieran meter al personaje de Adam Warlock, que para quien... O sea, no quiero hacer spoilers, porque tampoco va igual el universo de los cómics como el de las películas, porque, por ejemplo, Capitán América muere en Civil War, entonces es como, ¿what? Cuando vi la película dije, ¿qué hace Capitán América vivo? Spider-Man, que se introdujo hace muy poco, ya estaba antes de la era de Ultron, o sea, van un poco como quieren montárselo, pero Adam Warlock y Capitana Marvel son personajes muy, muy importantes para el futuro de Thanos y para los futuros de Thanos en general, dejando ahí un poquito el hype. Entonces, muy bien cómo se ha llevado este final con todos muertos, menos Rocket y Nebula, porque Nebula sobre todo también tendrá mucho que decir. Y ahora a esperar a los nuevos personajes que van a ir construyendo y cada vez se hace más y más grande sin perder particularidad. Y lo han hecho también de que hay gente que ha muerto y que no vamos a poder saber de ellos, pero como han construido también otros personajes, como es Ant-Man, que no ha aparecido, estará genial para que podamos seguir teniendo más películas de Marvel y ver cómo avanza. Así que estoy 100% contento con Infinity War.
Sí, lo que me gusta más de Marvel es que no solo hacen películas pensando en hacer la película, ¿no? Que tenga inicio, medio y final, sino que lo que hacen es construir un universo y lo hacen de a pocos, con paciencia, película a película, ¿no? De pronto sumando para llegar a cosas más importantes más adelante. Y esto no es... lo que es esta película tampoco es... porque hay personajes que no han aparecido nunca, pero van a aparecer recién y van a salir a partir de esta película. Así que eso es algo que hacen muy bien y que se nota el planeamiento a largo plazo y que eso hace que toda la historia contada en general sea más fuerte. Y por eso es criticable más bien lo que hace DC, ¿no? Que de pronto se apuran en hacer Liga de la Justicia cuando no han hecho nada más antes, ¿no? Y de pronto sale mal porque están apurados queriendo hacer los millones que hace Marvel, pero sin tener paciencia. Me recuerda mucho cuando, por ejemplo, ¿no? De tantos ejemplos que podemos sacar, WWE hace la coronación de Daniel Bryan en WrestleMania 30 y de pronto tiene y dice, ah, hey, démosle el título a Eric Young, que también es bajito y tiene barba, ¿no? Así que, y de pronto sin tener los meses de construcción, sino que de una semana a otra gana porque sí. Y no es igual, ¿no? Así que básicamente DC es el TNA en sus mejores, en sus peores tiempos, frente a Marvel, que es WWE, cuando lo hace bien.
Sí, porque en el fondo criticamos mucho WWE por sus razonamientos o sus giros en las historias, pero casi todas las veces es porque tienen un objetivo detrás, ¿no? Vemos, yo qué sé, lo que he dicho yo de Big Cass, de que, joder, en el fondo es el rival perfecto para Daniel Bryan porque su historia ha sido muy parecida y todo el bombo que le hemos dado a Bryan no se lo hemos dado a Big Cass. Entonces, tiene razones para estar enfadado. Pues tiene y, pues, o WWE o Ring of Honor o FW, cualquier rival que en algún momento ha querido hacer las cosas bien, se ha precipitado porque les van las cosas también que dicen, tenemos que despuntar ya para parecernos a WWE, y no lo han conseguido por ir a lo loco, y solo New Japan se me ocurre que trabaje también los tiempos como lo hace WWE. Así que bueno, ojalá tuviéramos más alternativas, pero parece ser que solo tenemos ese producto a lo largo del tiempo con WWE, y espero que Marvel no sea la única y que DC vaya aprendiendo. Pero bueno, es que Marvel ya es tan grande que Marvel ahora es de Disney, y Disney ha comprado, tiene un montón de derechos, por ejemplo Star Wars, Disney. Yo me imagino un crossover con...
Han Solo va y mata a Thanos, ojo.
Sí, iba a decir eso. Los próximos Vengadores. Han Solo, Baymax y Rayo McQueen. Como los próximos Vengadores. Imagínate lo siguiente. Que Disney compra WWE. Oh. Pues Brock Lesnar contra Thanos. En WrestleMania. Braun Strowman y Thanos. A ver quién puede reventar más fuerte el mundo. Cosas así me encantarían, sería como ya lo mejor del mundo.
Vamos cortando ya, que nos hemos pasado de la hora hablando aquí de Infinity War, pero lo hemos pasado bien aquí hablando además de la semana de wrestling, como siempre. Mucho hype por el comeback de Marvel, ahora que, bueno, tengan que luchar contra Thanos de vuelta. Y hype no tan alto, pero algo habrá, de cara a Backlash esta noche, que estaremos comentándolo luego de que sucede el show. Así que estén atentos a estar con nosotros para escuchar la review luego de que sucede el evento. Y bueno, Carlos, estaremos contigo hablando la próxima vez que haya cosas para comentar, algún nostálgico, alguna cosa ahí importante. Y tú, como siempre, junto con Capu en los inbox.
Pues sí, la semana que viene, si todo funciona como debería, el miércoles o el jueves tendremos inbox. Esta semana no ha habido por una gran razón, y ha sido precisamente por ir a ver Infinity War. Así que imagino que nos lo perdonaréis. Dentro de 2 semanas, por lo menos aquí en España, se estrena Deadpool 2. Alessandro, igual toca hacer review en algún directo o en algún lugar. Pero bueno, estamos con el hype de todo lo bueno. Esperemos que ese hype se contagie un poquito con Backlash, con combates relevantes, historias que den a un futuro más agradable que el que depara a los Vengadores y el resto del universo Marvel. Y nos vemos pronto.
Dicho eso, no poco más que añadir. Por ahora los dejamos de parte de Carlos Sánchez y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.